Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Acaba de comenzar la última hora del jueves 19 de noviembre y aquí está la linterna encendida, la cadena COPE, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, emitiendo esta linterna de Santander desde el Salón de Actos de la Fundación Botín, en el tiempo de la tertulia, con Ramón Pérez Maura, Federico Quevedo, Fernando Jauri y Fernando Rayón, ya con los periódicos de mañana, que es lo que hacemos en esta última hora, sacar a la luz de la linterna los periódicos de mañana, en primer lugar las ediciones online, pero antes Ángel Rubio, haz el favor, hombre. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Venga, vamos allá. Pues vamos hacia un viernes en el que los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea se van a reunir de forma extraordinaria para coordinar la respuesta más inmediata tras los atentados de París. El objetivo principal va a ser reforzar la vigilancia en las fronteras. Hoy Francia, que ha confirmado que el cerebro de los atentados del viernes murió ayer en el asalto policial en Saint-Denis, ha pedido a Naciones Unidas adoptar todas las medidas posibles contra los terroristas del Daesh. En nuestro país, Mariano Rajoy va a presidir mañana, va a analizar el Consejo de Seguridad Nacional esas medidas que se han tomado en España tras la masacre de París. Además, el clásico del sábado entre el Madrid y el Barcelona va a estar vigilado por 1.200 policías nacionales, 6 veces más que en un partido de estas características. Lo hemos contado en esta linterna que estamos haciendo hoy desde Santander, desde el Salón de Actos de la Fundación Botín. En la cuarta hora del programa, su director Íñigo Sáez de Miera nos ha explicado los ámbitos a los que se dedica y algunos de los retos del futuro Centro Botín.
Es una fundación que creó hace 50 años Marcelino Botín Saldes Autuolas, la fundación de la familia Botín. Hemos cumplido 50 años, es una de las fundaciones importantes de España, que tiene como objetivo buscar formas nuevas de contribuir a la generación de riqueza. Tiene un centro que está llamado a través del arte, decía Renzo Piano, fertilizar, fecundar la vida de Santander. De lo más importante ahora mismo es hacerlo muy bien, eso tiene que estar muy bien hecho. El arte tiene una capacidad evidente de tocarnos en la vida y de hacernos mejores. Ese es el reto.
También por esta linterna ha pasado este jueves el presidente de Cantabria, fiel a su estilo, Miguel Ángel Revilla, no se ha mordido la lengua.
El político del momento tiene que tener en torno a 40 años,
sí.
Ser alto y guapo y hablar inglés. Es decir, no doy ni una.
No doy ni una.
Yo soy regionalista. Yo nunca me he definido ni de izquierdas ni de derechas. A Mariano Rajoy, yo iba, digo, joder, a ver cómo me va a recibir este hombre.
¿Cuánto tiempo estuvo con él?
2 horas 20 minutos. Pues a la de Madrid la despachó en 3/4 de hora. Y al valenciano en 40 minutos. Y ¿cómo voy a fumar allí?
Anda, pues ahí ha fumado todo el mundo, mire.
¿Eh? No, en la Moncloa. No. Aquello no olía puro. 73 años, 4 operaciones a bordo. Más que no. Que no tiemble nadie, que no vuelvo.
Vale.
Creo yo.
Vamos hacia un viernes en el que van a seguir los contactos entre Juntos por el Sí y la CUP para buscar el acuerdo que permita desbloquear la investidura de Artur Mas. También mañana el Gobierno va a aprobar la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Administración Pública. Y vamos hacia el final de estas temperaturas tan agradables que estamos teniendo en estos últimos días. A partir de mañana empezarán a bajar notablemente los termómetros. Es el anticipo del Frente Polar que va a llegar este fin de semana, Juan Pablo.
Los osos polares, Rayón, que los estabas esperando desde hace tiempo, ya están aquí, en las temperaturas bajas y polares.
Yo no los esperaba en ningún momento, pero bueno, si vienen, bienvenidos sean.
Todo el mundo espera que hasta ahora cuentes los titulares de la prensa en las ediciones online, prensa que luego sacará a salud de la linterna de las ediciones impresas. Haz el favor.
Pues mira, ABC titula su web, su página online, con el tema francés. Dice, Francia, alerta, el terrorista huido ha cambiado de identidad. Y da una fotografía de Salah Abdeslam, que es la que conocemos, y dice que ahora se hace llamar Yasmine Bagley, se ha puesto pelo, se ha puesto unas gafas, en fin, que está irreconocible, pero si han localizado la foto es que, bueno, le están siguiendo la pista. El País. El cerebro del atentado de París murió en el asalto de Saint-Denis. Este es el otro terrorista que por fin ha desaparecido. El Mundo, un chivatazo marroquí, esto es novedad, llevó hasta el cerebro del 13 de noviembre. El fiscal ha confirmado que Abdelhamid Abaoud, considerado el autor intelectual de los atentados, se encuentra entre los muertos del asalto en Saint-Denis. La Razón se hace una pregunta: ¿cómo pudo llegar Abaoud a París? Y bueno, recoge todas las críticas al gobierno por los controles aduaneros que permitieron la entrada de este terrorista en Francia. La Vanguardia va por el mismo sitio, dice: el cerebro de los atentados de París intentó reclutar a parte de los yihadistas en España. Esto creo que es una novedad también, pero esto es lo que titula La Vanguardia. Y el periódico de Cataluña va con un tema que luego estoy viendo que va a llevar en el periódico del día siguiente. Como tú has dicho, se cumplen 40 años.
¿De los 40 años?
De los 40 años. Y el titular de la web dice: Franco se difumina. Lo que pasa que la fotografía es una fotografía de Franco con Hitler en Hendaya. En esa fotografía...
La fotografía tiene más de 40 años, ¿eh?
Sí, todavía más. Pero en esa fotografía Franco aparece un poco difuminado.
Sí.
Y luego añade, dice: los jóvenes conocen la figura del dictador, pero la huella de su régimen se diluye en la historia.
Sí, claro.
Eso dice el periódico de Cataluña.
Suele pasar eso, ¿no, Ramón Pérez Maura? Que sí, las cosas se diluyen en la historia con el paso de los tiempos y de los años, ¿no?
Bueno, acordarte ahora de Hendaya me parece que es irte un poco atrás.
Porque eso es 1939, si no me equivoco. No,
es más. Eso ya es durante la guerra, no me acuerdo, eso es 41 o una cosa así. No recuerdo exactamente, es con la guerra ya empezada.
¿Tú abrirías un periódico mañana con esa fotografía, Jauregui?
No. Yo creo que efectivamente Franco se difumina. Yo no hablaría de Franco en la portada, pero mañana es un día muy señalado porque han pasado 40 años. España es otra cosa. Y si Franco levantara la cabeza, yo no sé qué pensaría, pero desde luego se llevaría un susto terrible, afortunadamente.
Y desde luego no creo que lo que más caracterizara a los 40 años del régimen de Franco fuera la reunión de Hendaya.
No.
Bueno, es lo mejor que hizo, fíjate, en todo su régimen.
Probablemente.
Lo mejor que hizo en todo su régimen.
Sí, sí, sí. Pero
porque si no, hubiese sido, me imagino de todo lo que hubiese sido España entrando en la guerra, y además nada menos que del lado del eje. Bueno, ya es lo que hubiese, pero nos hubiese faltado solo eso ya. O sea que eso fue un acto patriótico de Franco y un acto de valor. Esas son las cosas como son. El único bueno que hizo, todo lo demás fue malo.
Fíjate, yo sin embargo creo que sigue habiendo, por desgracia, un sector de la izquierda que se alimenta del recuerdo de Franco y del franquismo para seguir manteniendo vivo el debate de enfrentamiento con la derecha.
Eso ahí te da razón Muñoz Molina, Antonio Muñoz Molina. En el prólogo de un documental dedicado al periodista, dicen que uno de los mejores periodistas de la primera mitad del siglo XX en España, Manuel Chávez Nogales, es un reportaje que luego se hizo libro, que se llama El hombre que estaba allí. Los reportajes y las crónicas de Chávez Nogales son muy recomendables, sus viajes a la Unión Soviética, a la Alemania nazi, son muy recomendables. Y Muñoz Molina dice que cuando murió Franco se hizo la transición a la democracia, salvo los antifranquistas que no hicieron la transición a la democracia. Bueno, pues es lo que dice Federico, ¿no? La transición a la democracia se hizo y hay gente que no la hizo.
De hecho, lo más
sorprendente... Y la frase de Muñoz Molina, está dicha, está grabada y está escrita, ¿eh?
Lo más sorprendente es que te sigan recordando el franquismo no ya gente de 70, 80 años, ¿no? Gente de 20.
Federico, ahora en la campaña electoral que la gente está peleando por ese voto de la gente joven, ya no se utiliza Franco, ¿eh? Es verdad que hay algunos...
Perdóname, te recuerdo que en todos los ayuntamientos en los que gobierna Podemos, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Cambiar todas las plaquitas.
Espera.
Mira, ayer le hicieron una entrevista, un día después,
pero
Albert
plaquitas...
Rivera... Déjame terminar, Fernando,
sí,
un momento.
Perdona.
Le hicieron una entrevista a Albert Rivera en El Hormiguero hace unos días. Candidato decía, no es del PP ni siquiera. Pregunta, ¿está usted a favor de que se cambien los placas en las calles? Y dice, mire, yo estoy a favor de que las personas que tengan familiares que han muerto y están enterrados, no se sabe muy bien dónde, pues los recuperen y los puedan enterrar dignamente, pero el debate de las placas me parece innecesario y que está fuera de lugar porque la gente tiene otros problemas.
Fue en el
se
intermedio.
Le echaron
encima
Wyoming y
sí,
compañía.
Hombre, claro.
Pues sigue vivo ese debate. Que hay gente que sigue alimentándose de ese debate, lo siento, es verdad. Lo peor de todo es
que hay una
cadena
de televisión
joven,
que se sostiene con ese debate.
Hay gente muy joven que se sigue alimentando de ese debate. Me parece una desgracia.
Sí, pero es, como tú dices, es una desgracia, pero es que el debate ahora se está planteando en algunas, con algunas calles, con algunos generales, con algunas divisiones azules que quedan. No está planteándose, yo creo, ya ni con Franco. Es que hay gente que no sabe quién es Franco. Es verdad que la
pero
gente...
lo utilizan.
Hay que leer, no, lo utilizan porque en ese esquema revolucionario, historicista y... que bueno, pues que ellos llevan a cabo, pues les funciona quizá, pero para la gente muy mayor, yo no creo que para la gente tan joven eso mueva votos.
Yo creo que meter a Franco en el debate ahora mismo político de este país es una cosa completamente anecdótica. Que te quieran cambiar la calle de los División Azul, puede, si quieres, pero es que no tiene nada que ver. La época de Franco no tiene nada que ver, ya no existe nada de eso, no tiene nada que ver nada. No existe nada más que el Valle de los Caídos, que es un sitio que ya nadie visita y está medio cerrado.
Bueno.
Fíjate, Fernando, fíjate, y no pretendo hacer ninguna ironía, que precisamente hoy se ha muerto Ricardo de la Cierva.
Bueno,
sí, hoy ha fallecido Ricardo de la Cierva, sí.
Fíjate, y ya quién sabe, aparte de ti y de mí, por cierto, a mí me procesó, me llegó a procesar y todo, me demandó por una cosa que escribí muy graciosa, por cierto, que le llamaba de casi todo.
No
le debió gustar, pero vamos, ¿quién es Ricardo de la Cierva? Tu pregunta aquí a esta sala donde está aquí.
Sí, sí. Historiador.
¿Quién es Ricardo de la Cierva? Historiador de que un historiador que se equivocó siempre en todo. Ese fue el que dijo que Suárez, qué error, qué inmenso error. Este fue
Ricardo. Razón por la cual Suárez le hizo ministro de Cultura.
Fíjate.
Hace 40 años,
sí, efectivamente.
Unos cuantos que estamos aquí éramos muy pequeñitos, pero muy pequeñitos. Yo el recuerdo que tengo es ninguno, prácticamente más que una tele en blanco y negro. Pero sí tengo un recuerdo periodístico, porque me lo han contado y luego lo he escuchado, que es al compañero, a uno de los mejores que ha habido en la radio, Alejo García, que en paz descanse, corriendo por los pasillos de Radio Nacional, que era un monopolio. Porque tenía el monopolio de la información en Radio Nacional y había que conectar con Radio Nacional a dar la noticia. Es decir, y no había ninguna prisa.
No, pero te estás equivocando en eso, Juan Pablo. La noticia por la que él corrió y llegó sin resuello era la legalización del partido.
Ah, es verdad, no la muerte de Franco. Me he equivocado.
Por una vez tiene razón. No fue la muerte de Franco.
Franco fue un teletipo.
Era a las 4 de la mañana,
es verdad.
Fue la legalización del Partido Comunista.
Y además que era un sábado.
Que él era fumador y se llegó sin resuello y no conseguía dar la noticia.
Gracias,
porque tenía... No.
Es verdad. Tienes toda la razón. Iñigo de la Serna, alcalde de Santander. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Quiere usted añadir algo del debate que teníamos aquí? ¿O le pilló usted más pequeño que a mí?
Yo llevo ya varios plenos esta legislatura y en todos ha aparecido Franco.
¿Lo ves?
Todos. Absolutamente en todos.
Han aparecido. Matice usted cómo es lo que ha aparecido.
Es
como un fantasma, pero se ha aparecido.
Es decir, se han presentado mociones y mociones y mociones sobre las mociones y mociones aclarando mociones acerca de la retirada de incluso monumentos que ya no existen. Yo he visto al portavoz de Ganemos insistir en que teníamos que retirar el monumento a Matías Montero, que desapareció
hace
de la plaza de Puerto Chico hace al menos 10 años, ¿no? Y insistiendo en que teníamos que retirar el monumento a Matías Montero. Yo decía, bueno, yo encantado de hacerlo, pero eso es imposible porque ya lo quitamos hace 10 años, ¿no?
Sí.
En fin, yo creo que sí que se está intentando utilizar, y también creo que hay una generación que ya no tiene ni idea de que era la División Azul, por supuesto, que por cierto es una calle en la que yo me crié hasta los 14 años, o quién era el general Dávila, o por qué la Plaza de Italia aquí en Santander se llama Plaza de Italia, ¿no? Que muchos italianos dirán, ¿y por qué a mí me tienen que quitar una Plaza de Italia en Santander, ¿no? Y habrá que explicar por qué se nombró la Plaza de Italia, ¿no? Yo, que estoy absolutamente a favor de la retirada de esos símbolos, creo que también hay que hacerlo desde la normalidad democrática y no utilizándolo políticamente como en estos momentos creo que sí.
Esta es su tercera legislatura como alcalde, si no me equivoco. Y en esto no me equivoco, Ramón. 5 horas, a veces uno hasta se equivoca. Pero esta es la primera en la que no tiene usted mayoría absoluta. Por eso vienen con las mociones a ver si le cuelan alguna, ¿no?
Bueno, sí, pero de momento yo creo que algunas perdemos, otras ganamos, en fin, es una etapa distinta y nosotros tratamos de hacer lo mismo, ¿no? Intentar llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas. Hoy hemos tenido un pleno muy largo y por eso pido disculpas porque sé que...
Hemos quedado con este plato antes, pero la vida es así, sí, la vida es así.
Se ha alargado más de la cuenta, pero bueno, la buena noticia es que hemos aprobado el presupuesto y además...
¿Con el apoyo de...?
Bueno, con el apoyo de Ciudadanos, pero basta con que haya un solo concejal de la oposición que se abstenga para que tengamos ya mayoría absoluta. Y hemos conseguido la abstención, curiosamente, de Ganemos y de Izquierda Unida.
¿Ah, sí?
Para sorpresa nuestra, ¿no? Y el apoyo de Ciudadanos, con lo cual yo creo que el presupuesto de Santander, que es el primero que se aprueba en Cantabria, sale muy reforzado en estos momentos.
¿Se siente uno agobiado? Lo digo porque hay muchos casos en España, en ayuntamientos y comunidades autónomas, de su partido, que en la misma situación que usted, con el apoyo de Ciudadanos sin estar en el gobierno, se hace una proyección de lo que va a ocurrir en las generales pensando en el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Existe una sensación de sentirse preso, de prisionero de ese voto, en su caso uno, pero hay compañeros suyos en Murcia o en la Comunidad de Madrid que son prisioneros de muchos más votos y están pasándolo bastante mal? Por ejemplo, la región de Murcia se va a quedar sin presupuestos porque Ciudadanos no lo apoya. Es decir, el día a día, ¿se siente usted prisionero de un solo escaño de la oposición? ¿Por qué usted le ofreció entrar en el gobierno municipal a Ciudadanos o no? ¿Por qué no quieren ir al
gobierno? Nosotros hablamos con todas las fuerzas políticas al inicio para ver cuáles eran sus expectativas. Ellos no querían entrar en el gobierno, como no quería entrar tampoco el Partido Regionalista, como no han querido el resto de formaciones políticas, ¿no? Nosotros no nos sentimos prisioneros de nadie, ¿no? Yo creo que estamos intentando llegar a acuerdos. Es cierto que hay una buena relación, hay sintonía con muchas propuestas por parte de Ciudadanos, pero no hay ningún acuerdo político, no hay un pacto, hay mociones que han salido en contra del Partido Popular apoyadas por Ciudadanos. Ellos tienen su programa, nosotros el nuestro, coincidimos en muchas cosas, afortunadamente, pero yo creo que también con otras fuerzas políticas podemos coincidir, como es el caso del Partido Regionalista.
¿Pero le sorprende llegar a una institución y no querer gobernar? O sea, no querer formar parte de gobiernos de coalición, porque tiene esa alergia. Usted ha preguntado por qué tiene esa alergia entre los gobiernos.
Bueno, yo creo que hay
pensando en la próxima legislatura nacional.
Ellos mismos son conscientes, vamos, o nos dicen que hay unas directrices nacionales que les marcan un poco cuál tiene que ser la actitud en cuanto a la gobernabilidad, ¿no? Y ellos no han querido formar parte de ningún gobierno en ningún lugar, salvo que hubieran sido, que en algún lugar han sido primera fuerza política, ¿no? Ya veremos qué pasa después de las elecciones, qué tipo de acuerdo hay a nivel nacional y cómo eso repercute también en las entidades locales, ¿no? Yo creo que habrá que esperar porque ahora mismo lo cierto es que no sabemos lo que va a pasar.
Jauregui.
¿Qué tal, alcalde? Buenas noches.
¿Cómo estamos, Fernando?
¿Hablas inglés?
Hablo inglés, sí.
Ah, pues entonces ya está. Usted tiene 40 años o por ahí, es alto, guapo, dicen ellas. ¿Hablas inglés? Dice Revilla que aquí los políticos tienen, lo acaba de decir el presidente de Cantabria, que él es la excepción, los políticos tienen que ser altos, guapos, hablar inglés y tener en torno a 40 años. Usted está llamado a más altos destinos. ¿Por qué no está usted en más altos destinos? ¿Qué pasa en el PP que no se enteran de quién vale aquí o quién no vale? A ver.
Pero ni alto ni guapo.
Lo digo para los oyentes que no lo saben, aquí ha habido una polémica sobre eso. Y por eso
¿explica la polémica tú?
Bueno, pues aquí está. Le tienen aquí en el ámbito santanderino. Cuando yo creo que el señor de la Serna pues debía estar destinado a más altos vuelos.
No, bueno, yo creo que ser alcalde de esta ciudad es un lujo, ¿no? Y uno cuando sale fuera siente un orgullo que a veces no apreciamos los que vivimos aquí, ¿no? Y uno escucha lo que se dice de esta ciudad y siente un orgullo tremendo. Y ser alcalde ya de por sí de cualquier ciudad yo creo que es uno de los puestos de responsabilidad más gratificantes que puede haber, y ser alcalde de Santander ha sido pues una de las suertes que te puede tocar en la vida, y yo estoy absolutamente encantado en la responsabilidad que tengo, ¿no?
Lo que le quería preguntar, Jauregui, es por qué no ha sido, porque es compatible usted candidato al Congreso de los Diputados.
No me han hecho esa pregunta en estos últimos 20 días en ningún momento, ¿no?
Correcto, me lo temía.
Bueno, yo lo que digo a esa pregunta siempre es que tenemos una lista formidable, que es la mejor lista del mundo, y que vamos a con esa lista a intentar conseguir el mejor resultado posible, ¿no?
Eso es
y
una,
que
es
yo estoy
una
aquí para ayudar.
Muy buena.
Hay que dar eso.
Estoy aquí
hay
para ayudar en lo que pueda,
muy buena,
¿no?
Respuesta comprometida, muy bien.
O no, Ramón Pérez Moura, es una buena.
Sí, sí, desde luego. Porque alguien nos dijo que iba a encabezar la lista y, bueno, pues que no sea así. No, yo quiero decir que, Fernando, que yo he oído al alcalde de Santander dar un discurso en inglés en el Palacio de la Magdalena de Santander, en unas tertulias hispano-británicas, y con gran sorpresa del resto de los políticos españoles, que no se podían imaginar que un alcalde diera un discurso con notas. Creo recordar que no tenía ni siquiera el texto escrito, tenía notas. O sea que a mí eso...
No, bueno, a mí se me ha olvidado ya. Yo estudié fuera, yo estudié en Estados Unidos y varios veranos en Inglaterra, pero lo cierto es que se me ha olvidado ya muchísimo. Es decir, yo me defiendo, no soy bilingüe, vamos.
El Centro Botín, que todavía no sabemos cuándo se va a abrir, ¿qué le va a aportar a la ciudad? ¿Cuál es la visión desde el ayuntamiento?
Bueno, el Centro Botín es un auténtico lujo también para la ciudad, porque es un legado que nos da la Fundación, con una inversión increíble, ¿no?, de más de 80 millones de euros para Santander, y es el equipamiento para nosotros pues de referencia para el futuro, ¿no? No se nos ocurre nada que pueda hacer que vengan más visitantes, incluso un potencial de atracción de inversiones tan importante como el propio Centro Botín, ¿no? Para nosotros es un factor de oportunidad única que tenemos que saber aprovechar como ciudad y, desde luego, estamos inmensamente agradecidos a la Fundación Botín por la decisión que tomó de abrir aquí esa sede con uno de los mejores arquitectos del mundo. Sobre todo, yo diría que el mejor arquitecto que se puede encontrar uno en frentes marítimos, y con un proyecto de vanguardia que yo creo que va a marcar un antes y después para la ciudad.
¿Qué has encontrado, Rayón, que te tiene ahí absolutamente paralizado y que quieres poner en común con todos los que estamos aquí, los oyentes? ¿Qué estás viendo?
Buenas noches, alcalde. Fotografía. Es una fotografía de la portada española de Harper's Bazaar, en la que sale Pedro Sánchez emulando a una portada que hizo Steve McQueen. Sale una mano femenina, está vestido con smoking, una mano femenina acariciándole la cara. Alcalde, ¿en las campañas electorales hay que hacer estas cosas?
Pues mira, eso es una buena pregunta, porque ahora efectivamente le tientan para hacer cosas que no está acostumbrado a hacer, ¿no? Y yo creo que hay que hacer las cosas con naturalidad, ¿no? De la misma manera que a mí me pregunta mucha gente, ¿a usted le gustan los toros? Pues mira, no me gustan los toros. ¿Le gusta el fútbol? Pues no me gusta el fútbol, ¿no? Y uno dice, pero no seas tonto, tú di que te gusta el fútbol, porque hay mucha gente que es forofa y que, por lo tanto, si ve que el alcalde no le gusta el fútbol, pues te van a votar menos, ¿no? Yo creo que hay que ser lo que uno es, ¿no? Yo trato de hacer lo que soy, como más a gusto me encuentro. A veces tengo que estar en lugares que no me encuentro muy a gusto, pero eso de hacer, en fin, yo no me atrevería a emular a Steve McQueen, ¿no?
Entre otros cosas, es que aquí dice el titular, el sector feminista.
¿El titular dónde lo estás leyendo? ¿En qué web?
Lo estoy leyendo en la web de ABC. Dice, el sector feminista del PSOE enfadado con Pedro Sánchez.
Bueno, por la portada de una revista.
Sí, claro, sí. Lo que estamos contando, Federico, claro. Por la portada de una revista,
bueno,
claro.
Es que tampoco,
bueno, la gente se enfada por las cosas que le parece oportuno. Por cierto, usted se enfadó cuando perdió la mayoría absoluta y le echó la culpa a alguien. Dice, esto es cosa del gobierno de España.
No, eso es lo que decían los santanderinos, ¿no? Yo creo que aquí conseguimos un buen resultado en términos relativos, porque conseguimos el mejor resultado que consiguió el Partido Popular en una capital de provincia, pero desde luego un mal resultado a la medida que perdimos la mayoría absoluta, ¿no? La culpa la tenemos nosotros, ¿no? Es decir, si la gente no nos votó en la medida que esperábamos es porque algo hicimos mal y porque no cumplimos.
¿Era algo aquí en el PP de Santander o en el PP de España?
Bueno, yo creo que hay un componente nacional, evidentemente, que ha tenido que ver, ¿no? Pero no se puede responsabilizar al componente nacional, ¿no? Porque ha habido ejemplos también. Javier Maroto, que me presentó en un desayuno esta misma semana pasada en Madrid, es un ejemplo, ¿no? Una persona del Partido Popular que creció en votos en estas elecciones municipales, ¿no? Luego, tenemos que hacer autocrítica cada uno y no echarle la culpa ni al PP nacional, ni a la situación y a la coyuntura. Pues algo no hemos hecho bien y yo creo que vamos a intentar corregir las cosas que no hemos hecho bien, ¿no? Pues esa parte de cercanía, de comunicación, de poder trasladar mejor las cosas, de estar mucho más cerca de los problemas de la gente, pues creo que es algo que tenemos que nosotros mismos aplicarnos, y no vale con decir, bueno, es que esto ha sido todo culpa o responsabilidad de las políticas de ajuste del Partido Popular, ¿no? Yo no creo que sea así.
Sí, Federico.
Usted que gobierna aquí con Ciudadanos, bueno, con el apoyo, con el voto favorable de Ciudadanos.
No, eso tampoco es cierto, porque en la investidura cada uno se votó a su partido. Nosotros no votamos al nuestro y Ciudadanos se votó al suyo y no tenemos ningún acuerdo, ningún pacto político.
No, ya, evidentemente, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿usted ve a Ciudadanos apoyando al Partido Popular en el gobierno de la Nación?
Perfectamente. Yo no sé lo que va a pasar después, pero no sería, no provocaría una situación que a mí me chirriara ni una situación extraña, ¿no? Yo creo que si el Partido Popular es primera fuerza política, que lo va a ser sin lugar a dudas, y además con una diferencia que yo intuyo vaya a ser bastante más abultada de lo que las encuestas dicen.
¿Y por qué? ¿Por qué dice esto?
¿Cómo ver?
Pues porque ya las encuestas están empezando a abrir brecha, y la última me parece que ya eran 6 puntos de diferencia con el Partido Socialista, que estaba al mismo nivel que Ciudadanos, y porque sinceramente creo que también la gente entiende que estamos en un momento absolutamente clave en el que hay, bueno, varias alternativas, pero hay una que te da seguridad en cuanto a crecimiento y en cuanto a empleo, ¿no? Y no quiero recurrir al tópico de lo que uno pueda pensar, pero sí, sinceramente creo que hay estabilidad en estos momentos suficientemente importante como para que la gente siga depositando su confianza en el Partido Popular. Mucha gente no fue a votar aquí en Santander, mucha gente sí. No fue a votar. Yo creo que esa gente va a ir a votar esta vez y intuyo que esa gente pues volverá a depositar la confianza en el Partido Popular, ¿no? Yo veo al Partido Socialista bastante desnortado en estas últimas semanas, bastante incoherente en los planteamientos, con muchas ocurrencias, porque una vez se le escucha al Pedro Sánchez decir una cosa y otra se le escucha decir otra, nervioso en algunas entrevistas que le hemos visto a nivel nacional, en los medios de comunicación. En fin, yo soy bastante optimista, ¿no?, con lo que puede pasar en las elecciones.
Auri. ¿Sabe usted lo que nos ha dicho el señor Revilla, que estaba sentado en ese mismo micrófono donde está usted hace hora y media? Nos ha dicho, no, a lo mejor usted sabe algo de esto, nos ha dicho una cosa que a mí me ha dejado sorprendido. Ha dicho que hay un pacto, que él cree que hay un pacto para que en el caso de que Ciudadanos apoye a Rajoy, no ha citado a Ciudadanos, pero en fin, no, tampoco hacía falta que lo citase.
No, lo he citado yo.
Apoya al Partido Popular, sería sin Rajoy. Y dice que ese pacto estaría también apoyado por algunos empresas del IBEX.
Sí.
Bueno, yo no...
Tú no has oído nada.
No puedo hacer ninguna valoración de lo que ha podido decir el señor Revilla, ¿no? Que con todo el cariño del mundo, la última predicción que hizo fue que yo iba a ir de número uno por el Partido Popular, con lo cual ya
en
erró.
El Congreso.
En el Congreso, con sí. Lo cual erró en esa predicción.
Lo pensó más incluido. De uno eso, alcalde.
Ya bueno, ha respondido por no qué no ha ido. Más
ya sé.
Con lo cual,
no
vamos a poner el mismo
plano. Ofrecer.
De
A ver.
No ofrecer.
Aquí esto se envuelve. Aquí van y vienen las preguntas, vuelven, alcalde.
Eso me pasa a mí por sacar el tema.
Claro. Si es que ya...
Yo me remito a las palabras de la secretaria general antes de ayer, que vino aquí para la Junta Directiva.
Por cierto, una más. Usted ha sido durante la última legislatura presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la legislatura en la que el Ministerio de Hacienda ha monitorizado los ayuntamientos a diferencia de las comunidades autónomas. ¿Por qué han pagado el pato de la crisis los ayuntamientos en cuanto al control del déficit, al 0% en el conjunto de los ayuntamientos, incluso dando algo de superávit, y las autonomías no?
Incluso algo no, bastante.
Bastante. O sea, equilibrando al final la cuenta, ¿no?
7.000, 8.000 millones de euros de superávit, ¿no? Porque hoy el 97% de las entidades locales tienen superávit, sí. Lo cual es, de hecho, si hemos cumplido los objetivos de Bruselas, ha sido gracias a los ayuntamientos. Si no, en estos momentos estaríamos aplicando...
Reformulo. ¿Por qué si se ha podido hacer con los ayuntamientos y no con las comunidades autónomas? ¿Es una cuestión de voluntad política o es una cuestión de que es imposible?
Pues yo creo que las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo también, ¿eh? Pero yo creo que la capacidad que tiene un ayuntamiento, la agilidad que tiene para aplicar medidas y reformas es inmensamente mayor que las comunidades autónomas. Y yo creo que tienen una disciplina presupuestaria mucho más exigente que la de las comunidades autónomas, ¿no? Hoy lo he visto yo en la aprobación de los presupuestos, ¿no? Yo estoy convencido, he estado como diputado en los presupuestos por la mañana del gobierno regional en la enmienda a la totalidad y he estado en nuestros presupuestos en la aprobación inicial que hemos hecho por la tarde, ¿no? Un interventor de un ayuntamiento, y no hablo del caso de Santander, no permitiría en estos momentos hacer una estimación de ingresos como los que contempla el gobierno regional, ¿no? Eso de voy a vender una parcela por 30 millones de euros. Oiga, ¿y usted en base a qué dice eso, no? Bueno, yo tengo una estimación de que va a crecer el IVA en este porcentaje, el IRPF va a subir esto. En fin, yo creo que hay más control y rigidez en estos momentos en los ayuntamientos de lo que hay en las comunidades autónomas,
¿no? Pero se podía haber hecho también, ¿no?
Bueno, tienen una obligación de cumplimiento de los objetivos de déficit. Han tenido una desviación importante, insisto, medio punto del PIB, que es mucho, sí, mucho dinero que hemos podido corregir a nivel de España gracias a los ayuntamientos, ¿no?
Señor de la Serra, acá de Santander, gracias por estar este
gracias ratito a vosotros,
en la linterna esta noche que estamos emitiendo este programa desde aquí.
Y perdón por el retraso y
estamos en el pleno sacando los presupuestos.
Estamos sacando los presupuestos adelante, qué menos.
Parece una razón bastante poderosa.
Hola, Marta.
Hola.
Los oyentes, ¿qué dicen en esta noche?
Pues, por ejemplo, sobre la unidad en la lucha contra el terrorismo, contra el Daesh, habéis estado hablando de ello durante la tertulia. Bueno, pues, por ejemplo, dice Bego Quintana, yo creo que no puede ser de otra manera, algo hemos aprendido en estos años. Chimo, desde luego, por el momento se está reaccionando bien ante la masacre de Francia, aunque yo no sé si la clase política española se pondría al mismo nivel de la francesa en una circunstancia similar a lo sucedido en París. Dice, por ejemplo, Verónica, la clase política no puede dar más imagen que de unidad frente al terrorismo y si se discrepa en algunas cosas debería aclararse esto en foros privados, pero los terroristas no deben dar bueno, o ver esa imagen de división. Dice Manolo Piquer, tiene razón Federico cuando dice que hay personas que ven culpable a Occidente o de alguna manera entienden que se lleven a cabo atentados como los de París, cuando conforme vamos conociendo el perfil de estos sanguinarios somos conscientes de que son nacidos en Occidente y para nada de familias pobres o desestructuradas. Dice Yolanda Antúnez, es fundamental que los imanes y los musulmanes denuncien a las mezquitas en las que se lancen mensajes radicales y de odio. Ellos mismos tienen que defender su fe. Carlos Núñez, ahí Albiol, dice con ese tuit diciendo que Europa tiene un problema de multiculturalismo. No me parece afortunado, la verdad. Estos son asesinos o una minoría y además, en el caso de París, nacidos en Francia y en Bélgica.
Pues ese es exactamente el multiculturalismo. Claro, efectivamente. Lo que estamos viendo en Bélgica, en el barrio este bruselense de Molenbeek, es exactamente un problema de multiculturalismo. Tiene el señor Albiol toda la razón, toda.
Bueno, pues para este oyente, para Carlos Núñez, no la tiene. Pablo Iglesias...
Albiol lo que dice es que es partidario del pluralismo, de la pluralidad, de mantener las costumbres en origen, pero aceptando, y estoy leyendo casi textualmente lo que dice Albiol, aceptando los valores y las leyes que tenemos en Occidente. Ya está.
Volvemos a lo mismo. Quieren venir aquí, o sea, huyen de una cosa que traen aquí. Hombre, si a usted le gusta eso, ¿por qué huye de ello? ¿Por qué quiere reproducir aquí aquello de lo que huye?
Bueno, Pablo Iglesias, también habéis hablado de él. Bueno, esa moderación en el discurso, y lo ven así también los seguidores del programa. Dice Vanessa Robledo, solo hace falta hacer una búsqueda simple en Internet y te das cuenta de lo que decía antes y de lo que dice ahora. Fernando Moreno, hace bien en moderar el mensaje, ahora le falta ser un poquito más humilde, escucharse un poquito menos y quizá deje de perder en las encuestas. Y Mario dice, vaya con Jáuregui, no se pierde ni un desayuno, ponga quien ponga la mesa, ahí está Fernando Jáuregui. Y sigue, espera, que
es
sigue.
Canapero.
Sí, dice que me parece fenomenal porque así luego nos cuenta cosas, pero eso, desayuno a la vista y Jáuregui pidiendo pista, dice Mario.
A ver, este que se ríe, ¿cómo se llama?
Pérez Maura.
Pérez,
ha dicho.
Pérez es que no se levanta para ir a un desayuno informativo, así le maten.
Efectivamente.
A partir de las 12 de la mañana va todo.
A otros periodistas nos gusta ir y ser presenciales. Y por otra parte...
presenciales, qué bonito.
La verdad es que para ir al desayuno este pues hay que madrugar mucho, sobre todo viviendo donde vivo yo. Y debo decir que el café del Rich no es el mejor del mundo y no
desayuno. Haciendo amigos
encima que desayuna,
prácticamente no desayuno nunca. O sea, que lo sepa Mario para que sepa. Este aspecto que tengo es de herencia, tradición.
Efectivamente.
Y de otras cosas.
No es el café del
Rich. Por otra parte, oye, ¿cuántos langostinos hay que comer para llevar garbanzos a casa?
Efectivamente.
Muy bien, qué bonita frase. ¿Cuántos langostinos hay que comer para llevar garbanzos?
Que se entere el Maura.
Eso es.
Bueno, también comentarios sobre Cataluña, las últimas declaraciones de la CUP. Dicen ahora que van a dejar en manos de los militantes la decisión de la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Bueno, pues dice Carolina Muñoz, ya empiezan a ponerse de acuerdo porque ven que en sus posiciones enrocadas no llegaban a beneficio mutuo. Elena Cantero, pues lo que se esperaba, quien se creía que la CUP no iba a investir a Artur Mas, pues no suelen cumplir sus promesas estas personas. Y Zaira, bueno, eso es lo que yo veo, a ver qué piden a cambio. Hasta después de las Navidades hay tiempo para pedir.
Bueno, pues hasta después de Navidad, hasta el 9 de enero se puede celebrar la tercera votación, sí, para que sea investido Artur Mas. Te siguen llegando los periódicos de mañana, pero tú sigues descubriendo que Steve McQueen Sánchez sigue triunfando en otras webs hasta ahora.
No, ha triunfado radicalmente, vamos, está ya en todas las webs esa portada de Harper's Bazaar emulando una portada de Steve McQueen del 65, fíjate.
Pero ahí no titulan que el sector feminista del PSOE está enfadado.
Bueno,
con
hay todo tipo de titulares. Bueno, pues porque les parecerá, digo.
¿Cómo no es la foto?
La fotografía, es una, lo he contado, Federico.
¿Dónde estabas? Ha puesto la manita en la cara.
Sí, pero no todo el mundo está.
El vestido de smoking, siendo acariciado por un brazo que sale de la parte baja de la portada, la cara de Pedro Sánchez que sonríe. Entonces a estas militantes del PSOE no les debe gustar, les parecerá. Porque esa mano está lujosamente
dotada
de pulseras, con unas uñas rojas brillantes. ¿Tú crees,
Fernando, que es que a lo mejor a estas progres lo que no les gusta es que la mano parece pecaminosa?
Estamos a lo de la linterna en Santander, camino de la medianoche de las 11 en Canarias. En la tertulia, sacamos los periódicos enseguida. A lo de la linterna, con Rayón, con Jaure, con Pérez Mauro y con Quevedo. Haz el favor.
Quita
la mano. Haz el favor. Thank you.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Los aviones franceses han bombardeado por tercera noche consecutiva.
La interpreta.
Significa que Francia se siente víctima.
La matiza.
Y lo ha hecho además en cooperación con Rusia.
La destripa.
¿Cuáles son las actuaciones geopolíticas?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí, disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
9.691.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
42.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
¿Sabes que ahora hay unos chicles que sirven para algo más que disfrutar de su sabor? Sin gluten y sin azúcar. Chicles Bug, con W, la revolución que funciona. Con los Bug, absorberás sus principios activos por la boca. Funcionan en minutos y están buenísimos. Pídelos en tu farmacia. Bug Relax, Bug Diet Saciante, Bug Vigorizante, para dejarte llevar por la pasión. Chicles Bug, los chicles que funcionan.
Desde que Javier tuvo el accidente de moto, entrar en la bañera es un sufrimiento.
Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, es la solución. Se instala en 6 horas, sin obras, y admite el peso de silla de ruedas.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, del jueves 19 de noviembre, que estamos a la luz de la linterna en Santander, en el Salón de Actos de la Fundación Botín. Ramón, ya que esta mañana en el programa de Herrera, donde participas en una brillante y excepcional tertulia de análisis internacional todos los jueves, con Inocencio Arias y Javier Fernández Arribas,
que has realizado desde aquí, desde los estudios de Cope Cantabria. Has anunciado que íbamos a comer en... ¿dónde íbamos a comer?
En la Bombi.
En la Bombi.
Maravillosamente.
Ya que has, allí que ha estado Bonnie encantador con todos nosotros. Pues ya que has anunciado dónde íbamos a comer en el programa de Herrera, creo que deberías anunciar dónde vamos a cenar en La Linterna. Yo creo que sería coherente por tu parte, ¿no?
Pues claro, nos vamos andando desde aquí al Riojano, que está a unos 300, 400 metros de aquí, que es otro gran restaurante santanderino.
Eso es. Y luego a dormir en el Hotel Santemar, que es donde estamos, que nos ha recibido su director, Paco Agudo, esta mañana, como siempre, encantador. O sea, que muy bien, Ramón.
¿Lo he hecho bien?
Lo has hecho perfecto. Rayón, haz lo tuyo perfecto también, aquí en esta tertulia, con Jaure y con Pérez Maura y Quevedo. Contar los periódicos, que es lo que hacemos todas las noches hasta ahora, cuando se está ya colocando el personal. Bueno, los que están aquí no, porque ya no están en la cama, están aquí escuchando y viendo. Pero los que están en con el edredón, que viene el frío, el oso polar, con el auricular y ya doblando la novela, dice, llega Rayón con los periódicos. Haz el favor.
Rápido y veloz. Pues mira, ABC da una fotografía impactante en la portada porque es Iñaki Urdangarín, pero la foto está fotosopeada, exagerando un poco sus facciones.
Y el ¿cómo titular... ha dicho que está la foto?
Fotosopeada. Ah, es vale. De Photoshop, cuando la retocas, es lo que se hace.
Se llama actrices. Tratada, vamos.
¿Pero en la Real Academia admiten ese término?
No. Seguramente sí.
Seguramente sí, vale.
Uy, bueno, ha cambiado
acabarán
mucho.
Acabarán admitiendo de todo, pero todo, todavía sí, no.
Todavía
vamos.
No. Bueno, está trabajada.
Tratada. Con Photoshop, que es un recurso que permite retocar las fotos, lo sabéis todos. Bien. Bueno,
tú cuenta lo que cuenta la portada. Esto y deja ya la foto.
No, pero es que la foto es muy impactante. Es una fotografía en tonos azules. Titular, caso nos... Los abogados de Urdangarín y Torres valoran alcanzar un pacto con el fiscal que incluya cárcel. Asumen que el acuerdo pasaría siempre por aceptar los cargos imputados, devolver 6,1 millones de euros y aceptar una condena de al menos 8 años de prisión.
¿Y eso es, reduciría el juicio, la vista, eso cómo es?
No, sí, si pactas con el fiscal probablemente...
Evitas el espectáculo del juicio.
Claro.
Hace falta que llegues a un acuerdo, claro.
Sí, claro. 8 años de cárcel, devolver 6 millones.
Lo que no leo, porque es si los 8 años es a cada uno o es entre los dos.
No, es a cada uno.
A cada uno.
Pues... Pensad que es que en este momento estamos hablando de algo más de 20 años como condena potencial total.
Es interesante lo de que devuelvan el dinero. Sería sí, claro. Una novedad.
Los primeros lo hacen, sí.
Sí, es muy interesante esto de devolver el dinero, ¿no? Que no devuelve nadie. Bueno, El País titula con otro tema que no tiene nada que ver. Rajoy ofrece relevar a Francia en el control militar en África. Rajoy ofrece relevar a Francia en el control militar en África.
Sí, eso sería aliviar la carga de Francia en África, ¿no, Ramón? Relevar sí.
Bueno,
esas misiones.
¿No? Eso le permitiría a Francia concentrar sus esfuerzos en otros sitios, por ejemplo en Siria, que es lo que le importa en este momento, y para España sería una forma práctica de poner tropas sobre el terreno en otro sitio donde los problemas son de una intensidad muy diferente. Es una forma muy efectiva de contribuir tropas y no ponerlas en el centro del lugar más peligroso.
Es lo que hemos dicho antes cuando elogiábamos la postura de Rajoy, que ha ofrecido ir a Irak, a Mali, a sitios que donde realmente Francia tiene en relevar a tropas francesas con tal de no intervenir directamente en Siria, en vez de intervenir directamente en Siria. Me parece una postura bastante inteligente, sinceramente.
La fotografía, sin embargo, del País es para Abdelhamid Abaud, en una fotografía que llevaba en su teléfono móvil, una fotografía de 2014, está montado en un carro de combate con un arma, en fin, lo que ha hecho para disparar, ¿no? El titular es El cerebro de los atentados de París murió en el asalto de Saint-Denis, lo que ha confirmado el fiscal. En el mundo la portada... También la noticia, por lo menos principal, está dedicada a este tema, ¿no? Se titula, o se lee, Liberté, Galité, Fraternité, Securité. Valls anuncia medidas que limitan las libertades civiles para luchar contra el terrorismo. El 73% de los franceses aprueba la gestión de Hollande el 13 de noviembre. Yo creo que este era el único debate que estaba viendo, pero es un debate tan mínimo que nadie se ha planteado... cambiar seguridad por libertad. Aquí la gente se ha dado cuenta que la seguridad es libertad. Por debajo de esa portada, España, 2 puntos, 1.200 agentes a la lucha antiyihadista. Los jueces tienen intervenidos 160 teléfonos. Estos son datos precisamente de España, 1.200 agentes a la lucha antiyihadista. Bien. El periódico que lo había adelantado en su web, pues va con Franco. La imagen es del momento.
Una noticia muy del día.
Sí, sí, está en vanguardia. Bueno,
es, la foto es del momento en que un operario está retirando la imagen de Franco de la Plaza de Valencia.
¿Hace cuántos años?
Pues hace ya unos años. Creo que fue en el año. Sí, fue en el año.
¿Es la portada del periódico de mañana?
83, o... no, sí, porque el titular es 40 años en paz. Dice. Eso dice el periódico de Cataluña, y la imagen es de un operario con capucha, pues porque estaba, no quería ser identificado, en el año 83 retirando la estatua ecuestre de que había en Valencia. Bien, la razón, fallo en los controles. Abaúd entró hasta 3 veces en Europa. Este, el Abaúd este es el que no está localizado.
Ajá.
El cabecilla de los atentados de París, que no, este es el que fue abatido, perdón, Abdelhamid Abaúd es el que fue abatido, muerto precisamente en Saint-Denis. El cabecilla de los atentados de París, que fue abatido por más de 70 balas en el asalto en Saint-Denis, cruzó por Alemania, Bélgica, Grecia y Francia, pese a ser uno de los terroristas más buscados.
Eso es Schengen, ¿no?
Sí, claro. Es que el problema es la primera frontera que cruzas. Después, o sea, si lo que queremos es que haya fronteras otra vez, pidamos que haya fronteras otra vez. Pero si no las hay, pues este, una vez que está dentro, no tiene.
Una vez que has conseguido cruzado la primera, luego ya...
Tiras, claro. Eso no te...
¿Qué más?
O sea,
tira
cualquier no me parece parte. Que sea un titular tan relevante. O sea, una vez que estás dentro, estás dentro.
Bien, pues ellos lo llevan aquí a la portada. Por cierto, que la fotografía de portada es la policía forense trabajando... en busca de pruebas en un edificio, en el edificio que ocuparon los terroristas en Saint-Denis. El titular es: Francia pidió al ejército repartir un antídoto contra armas químicas días antes del 13 de noviembre. El gobierno francés había ordenado a la farmacia del ejército distribuir un antídoto contra las armas químicas en las urgencias de los hospitales días antes de los atentados del viernes. La orden se publicó en el BOE francés el sábado 14. Bueno, en fin, esto que ha adelantado hoy Manuel Valls es que parece que ya lo tenían previsto de antes. Sí. Este es un... Oh, pero es que hay muchísimas más cosas. Por ejemplo, tema interesante.
ABC en la página 2, ¿no? O en el país. ¿Dónde está?
ABC, página 2. Uh-huh. Convergencia maneja 2 encuestas en las que Ciudadanos ganaría el 20 de diciembre en Cataluña.
Uh-huh.
Convergencia maneja por lo menos 2 encuestas sobre la intención de voto para el 20 de diciembre, según las cuales la primera fuerza sería Ciudadanos, seguida de Esquerra Republicana, dejando a los convergentes y su candidato Francesc Homs en tercer lugar. Unos resultados que serían letales para el proceso secesionista.
Sin duda, si eso es así, sin duda. Y eso demostraría que donde siempre ganaba el Partido Socialista en las generales, salvo en las últimas que ganó Convergencia, en las generales del 2011, sí. Aparece Ciudadanos, que ha recogido todo el voto que tenía el Partido Socialista de Cataluña y parte del Partido Popular.
Algo que el Partido Socialista de Cataluña, que es el más perjudicado, más incluso, o sea, proporcionalmente mucho más que el Partido Popular, debe hacerse mirar.
Yo siempre no, ellos recuerdo... siguen con el federalismo, sí, y con sí, sí. La solución federal.
Yo siempre
federal,
recuerdo que las elecciones...
Y perdiendo votos.
Las segundas elecciones que ganó Zapatero tuvo una mayoría de 25 escaños y esos 25 escaños fueron exactamente los que sacó en Cataluña.
Los sacó en Cataluña,
exacto. Exacto. Ganó en Cataluña las elecciones generales. Uh-huh. Bueno, pues ahora estamos, el Partido Socialista debe estar en el cuarto o en el quinto lugar.
Pero esto lo que quiere decir también es que no va a haber elecciones de nuevo allí.
No parece.
No, claro, no les
no porque
nada.
Pierde, porque gana Ciudadanos.
Claro.
Que gobierne quien sea, aunque no sea más, que gobierne quien sea, pero
claro, de hecho...
Si el partido que ha liderado la oposición al movimiento independentista gana las generales, vamos, lo peor que podían hacer para sus intereses es convocar otras elecciones autonómicas.
Por eso hoy la CUP está cambiando de...
Claro,
de
porque ve que se acaba...
Pues se dan cuenta que se les acaba el chiringuito.
Efectivamente, como dice Federico, la dirección, y leo la portada del Mundo, la dirección de la CUP retira el veto a Más y lo someterá a sus militantes.
O sea, nada, que pa'lante.
No. Cuidado, que la CUP es un movimiento asambleario.
Sí, sí,
es
bueno,
asambleario,
sí.
No te Fernando, que pero las fácil, asambleas ¿no? se convocan para que digan lo que tú quieres que diga la asamblea. Pero eso se inventó en la Revolución Francesa, hombre. No lo sé.
No sé si la CUP funciona igual, no lo sé. No tengo tanto conocimiento del interno de la CUP.
Creo ya verás cómo dicen que sí.
Por seguir hablando de Cataluña, una noticia interesante en la página 2 de ABC. El Estado pagará directamente a los proveedores catalanes sin pasar por la Generalitat.
Eso es la intervención de las finanzas de la Generalitat.
Pero esto es estupendo, claro, porque si se
no lo es dan... hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora, que es poner el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, porque Cataluña no puede salir al mercado por dinero y el Estado sí, asumiendo la deuda, más del 60% de la deuda de la Generalitat ya está en el Tesoro. Ya se la debe la Generalitat al Tesoro, la ha asumido el Tesoro. Pero ahora directamente con ese dinero van a ir a pagar las facturas, porque resulta que luego no lo hacen así y dejan sin pagar a las farmacias, los conciertos con la sanidad privada, es decir, y van a pagar las facturas directamente. Eso es intervenir la
financiación. Esto es una forma de intervenir. Esto no, es una forma de intervenir. Esto es una medida muy concreta porque al final no tienen, no le están cortando el dinero, le están cortando manejar el dinero.
Eso es.
Pero el proveedor va a cobrar igual.
Es una forma de intervenir y de evitar que se queden por ahí algunos porcentajes, ¿verdad?
Sí, también.
Y que 60.000 personas que trabajan en la sanidad privada catalana cobren la nómina de noviembre.
Exacto.
Y las farmacias y todo.
Y eso, que el que cobra esa nómina sepa que es el Estado el que al final ha pagado la factura, pues hombre, supongo que desinfla determinados ánimos.
Sí, les tiene que matizar.
Sí, matiza, por lo menos matiza el ánimo.
Más cosas. Pues hay una noticia que estaba ya en las webs, pero que destacan pocos periódicos, pero es importante, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, sanciona con 3 años por dopaje a Marta Domínguez. Ahora se entiende claramente por qué fue sacada de las listas del Partido Popular al Congreso por Madrid.
Déjame que diga una cosa, es lógico que obviamente sabiendo que se iba a producir esa condena, la sacaran de la lista. Yo conozco a Marta Domínguez, y te puedo asegurar que ese oro se ganó limpiamente. Y lo digo aquí.
Pues dicho queda. El Mundo dedica la fotografía de portada a un tema muy bonito. Sale Beatriz Segarra con su hija, María Auxiliadora. El titular dice nacer a los 8 años. Y es que mañana es el día del niño. Y Ausi, que es la hija, ha ido al colegio por primera vez en su vida después de 3 trasplantes. Es una de las historias que protagoniza en un especial que da mañana El Mundo, que por cierto cambia la mancheta de su portada y es El Mundo, pero dibujado por un niño con unos colores pues de esas pinturillas al pino que había, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Que no se seguirá viendo ahora. Todo es con ordenadores ya, pero en fin.
No.
¿Qué te queda?
No todo.
Vamos apagando, venga.
Pues mira, hay un tema importante. El Bernabéu multiplica por 6 su seguridad. Eso dice La Razón en la portada. Y es que, en fin, mañana va a haber lío. Y por dar un titular más, déjame... Dos del País. En El País entrevistan a Fernández Tisidó, que es un ex dirigente de Convergencia, y dice, deberíamos asumir que el plebiscito se perdió.
Esto bueno, se está desinflando.
Sí, ya.
Y matizando, que diría Ramón Pérez Maura.
Y la otra noticia.
Venga.
Ciudadanos propone hasta 26 semanas por permiso de maternidad.
Soy partidario.
Pero esto está muy bien.
Está muy bien.
Pero ¿y por qué no 42?
Eso es impensable.
Pero eso hay que pagarlo, claro.
No hay dinero,
por favor.
Claro.
No hay dinero, está maravilloso, pero está muy bien. Está muy bien hacer ofertas.
Pero si todos estamos a favor.
Apagamos.
Pero claro.
Apagamos la linterna. Adiós, Ramón Pérez Maura.
Adiós, buenas noches.
Bienvenida a Santander.
Feliz de estar aquí.
Adiós, Ramón, Fernando Jauregui.
Existe photoshopear, existe facebookear y existe googlear. ¿Y sabes cómo se dice en pasado? Solamente una.
Jauregui, existe cenar, vámonos.
La photoshopie.
Adiós, Federico Quevedo.
No seas tripero.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenas noches.
En el control de sonido, Antonio Mora y aquí Luis Mateos. En la producción, Cristina Vázquez y Belmonte. Y la coordinación general, Ángel Rubio y Marta Ruiz. Volveremos mañana, viernes 20 de noviembre. Santos, Félix de Valois, Beltrán y El Mundo. Como El Mundo Dantes, el del Conde de Montecristo. Ya lo sabes, Rayón.
Te lo has inventado.
No sale El Mundo. Mañana sale El Mundo. Estaremos aquí a las 7 o las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a luz de la linterna. Desde Santander, gracias a toda la gente de Gobe Cantabria, a la gente de la Fundación Botín. Que pasen una buena noche y que les vaya bien. Claro.